Bienvenidos a este nuevo día. Nos encontramos aquí con unos compañeros, pero primero de todo recordaros que hoy es miércoles 7 de mayo. Nos encontramos en una nueva etapa, ya el rumbo final de nosotros en primero de bachillerato. Y ahora, por favor, os presentáis que estamos aquí con Lucía Lobo.
Hola.
Con Adrián, mi compañero.
Hola.
Con Elías.
Hola.
Y con Nina.
Hola.
El día de hoy vamos a tomar un rumbo más serio, más concentrado, y vamos a ofrecer un par de temas de los que vamos a dialogar en el día de hoy.
Sí. A ver, hemos preparado unas cuantas preguntas que pues nos van a ayudar a sacar temas de conversación, y bueno, ya en base a eso vamos conectando pregunta con pregunta, nos van a surgir nuevas dudas entre todos, y la cuestión es que podamos dialogar, compartir ideas, opiniones, experiencias personales, etc.
Primero, para conoceros un poco, aunque ya habéis estado por aquí algunos, ¿cómo os encontráis hoy?
Bien, la verdad, estoy contenta de estar aquí porque nunca había estado en la radio, la verdad, y estoy emocionada, la verdad.
Yo, como la última vez, feliz de estar aquí y bueno, tengo un poco de miedo de las preguntas, pero aquí vamos.
Yo, pues muy emocionado porque ya hemos vuelto de lo que es el viaje a Roma, que lo hemos hecho hace relativamente poco, unas 2 semanas, una semana y algo. Wow. Y me acuerdo del último programa que hicimos antes de Roma y ya estamos post-Roma. Entonces, bastante feliz de estar aquí, de haber vuelto, básicamente.
Yo estoy bien, estoy cansada porque ya el tramo final de bachillerato ya se vienen muchas cosas como duras, pero bueno, se sobrevive.
Continuando la primera pregunta, vamos a hacer un ejercicio aquí para conoceros también un poquito más. Y es una cosa que no hayáis hecho y que os gustaría hacer.
Pues a mí, la verdad, aventarme un avión, sé que es muy, propenso, pero siempre he querido. Y, por ejemplo, igual ir a Japón, que es mi sueño, que siento que es una ciudad muy bonita, la gastronomía, la cultura, la gente, tiene mucha educación, y eso a mí, la verdad, me gusta mucho, y eso es lo que me gustaría, yo creo que ahorita principalmente, hacer.
Bueno, yo por mi parte, me arrepiento mucho de no haber he hecho más música a lo largo de mi vida y no haber producido más cosas artísticas. Y bueno, es algo que estoy activamente intentando cambiar.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué tal vas?
Estoy en ello. Hoy ahora he estado produciendo algo de música.
Bof. No, me parece súper interesante eso, Elías. Eso lo tienes que desarrollar mejor, ¿eh? Un día tienes que contar más esa experiencia.
Yo os presentaré mis canciones.
Sí, y wow. Que normalmente, ¿qué género te gusta o qué?
Yo soy muy de rap experimental.
A ti te gusta rapear, ¿no?
Sí.
Yo una cosa que no he hecho y que me gustaría hacer, ir a Japón también.
Es muy bueno, sí.
Pero por decir algo distinto, yo creo que es que esto lo he estado pensando, pero hay muchas cosas. Terminar bachillerato me gustaría hacer y aún no lo he hecho, eso cuenta, entonces yo creo que sí. Y sobre todo, no sé, vivir en general un poco más, salir, aunque ya lo hago, me gustaría hacerlo más en un futuro, podríamos decir.
Bien. Pues algo que me gustaría hacer que todavía no he hecho, pues a lo mejor apuntarme a algún casting para algún musical o algo así, a ver qué tal me va. Me gustaría empezar dentro de poco a hacer cosas así, de buscar trabajo en lo que me gusta.
Perfecto, entonces ahora sí que sí, empezamos.
Sí, pues para empezar diría yo que vamos con la primera pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
¿Empezamos por mí entonces?
Sí.
Sí, yo creo que sí, porque hemos respondido todos, pero
ajá,
a ti no te hemos preguntado.
Has dicho que
esto es algo que te hace replantearte muchas cosas, porque, en plan, si lo pensáis, apenas hemos empezado nuestra vida. En plan, yo... Si yo nací ayer, ¿vale? Sí, voy a cumplir 18, pero ¿y qué? aún me quedan historias por contar, cosas por vivir. Entonces, yo creo que, sinceramente, no me gustaría ser recordada como alguien, que causó impacto. En plan, quiero ser como el típico recuerdo que hace que te sientas cálido por dentro.
Oh. Ya, sí.
Entonces,
sí.
Creo que ser recordada como algo así. Algo, como una sensación, ¿no? Como recuerdos específicos de, ¡oh, cuántos logros has tenido! Sino una experiencia más en tu vida que merece la pena recordar y experimentar.
Yo la verdad quiero que me recuerden como una persona alegre, simpática, que le gusta ayudar a otros, ¿no? Y que y yo soy muy extrovertida y que impulsa a otra gente a hacerlo y abrirse al mundo, porque el mundo es muy bonito y tenemos que aprender de muchas cosas. De a veces las cosas malas pueden ser para algo bueno, nunca se sabe, ¿no? Y me gustaría que me recordaran como una persona que puede cambiar. O sea, un tiny piece, no sé.
Yo me pregunto esa pregunta muchas veces y me parece muy importante haber tenido un impacto en otras personas, aunque en ocasiones haya sido negativo. Entonces me parece algo muy bonito y lo único que quiero es tener más impactos positivos que cambien a otras personas y que me recuerden por esas cosas.
Yo no tengo muy claro cómo me gustaría ser recordado, porque para empezar no tengo muy claro si quiero que ser recordado en un futuro. Es que, al fin y al cabo, vale, lo que es un tiempo más cercano, es decir, de aquí a 50, 100 años, vale, te pueden recordar las personas con las que has vivido y has compartido momentos durante toda tu vida, pero mirando hacia un futuro, ¿cuántas son las personas que aún a día de hoy seguimos recordando y que ha pasado más de 500 años desde que han fallecido? Porque nosotros podemos recordar a nuestros abuelos, pero más allá, si miramos hacia atrás, ¿a quiénes recordamos realmente y por qué les recordamos? Ese es el punto. Así que si quiero que me recuerden por algo, diría yo que es por haber cambiado la vida de alguna persona para mejor en algún punto. Y sé que esa persona, aunque solo me recuerde, esa persona significaría pues lo que he dicho, ¿no? Que sería olvidado al fin y al cabo, porque cuando esa persona fallezca, nadie más va a saber de lo que has hecho. Entonces, tampoco aspiro a llegar a ser recordado de aquí a 1000 años por algo que cambió la existencia de la humanidad. Simplemente espero ser recordado por alguien y que ese alguien sea alguien a quien yo haya querido en vida.
Wow. Pues yo no sé si como que me da un poco igual cómo me recuerden ya cuando me muera, pero me gustaría que me recuerden ahora que sí que estoy viva, que se acuerden de mí, que no sé, yo por ejemplo me gustaría ser famosa, me gustaría que la gente me conociese por hacer lo que me gusta y hacerlo bien, espero. Entonces no me importa tanto cómo me recuerden, sino cómo me recuerden ahora en la actualidad, ahora que estoy viva, ¿no? Ya cuando me muera, pues no sé si realmente me va a importar que se acuerden de mí.
Bueno, esta pregunta también viene más por la sensación que nos provoca a veces ese recuerdo malo de haber hecho el mal contra otra persona o acciones de las que a lo mejor te arrepientes. Y me gustaría un poco divagar por ese mundo que es los recuerdos que realmente no queremos recordar, por así decirlo. Y que ahora mismo son expectativas, lo que hemos dicho aquí, por ejemplo, yo, que quiero ser un recuerdo cálido, aunque no sea duradero. O tú, que quieres ser famosa, o Adrián, que directamente no quieres ser recordado.
No sé.
Sí, un poco eso que os da miedo, que decís, a lo mejor no. Pero aún así seguís adelante. ¿Qué es eso para vosotros?
Primero siento que eso, una vez en la escuela, mi profesor de inglés nos puso como un survey ahí y decía que nosotros los humanos tenemos a recordar solamente como las cosas buenas, o bueno, creo que las malas, no me acuerdo, más que las otras, o las cosas que realmente no te sirven las olvidas y después te das cuenta. Y eso es uno que el ser humano como que siempre tiene, que nos acordamos siempre de las cosas malas y de hecho estoy haciendo lo de mi proyecto de investigación, que me di cuenta que las emociones influyen mucho en cómo hacemos nuestro día a día y todo. Entonces siento que las cosas malas hay que llevarlas como de la mano.
Bachillerato. En plan, has preguntado algo que me da miedo y que sigues para adelante igual, ¿no? Bachillerato. Porque en general tengo como cierto temor hacia lo que viene en general, o sea, como el segundo curso que toca, porque ahora ya estamos acabando el tramo final, que también vienen los finales y algo de agobio, pues en cierta medida también tengo por ello, pero más que todo por lo que va a venir en segundo, los exámenes de
como
la
el futuro,
PAU,
¿no?
El futuro.
Uh-huh, el futuro en sí.
Totalmente,
sí,
creo que
concuerdo.
Sí. El futuro.
Me gustaría como profundizar un poco más en este punto y más allá de, aunque ahora mismo es una gran parte de nuestras vidas, lo que es la parte académica, que nos hemos pasado aquí un tercio de nuestras vidas, a lo mejor, ¿qué es ese recuerdo que os viene a la cabeza que decís, lo hubiera hecho diferente, hubiera elegido otra cosa?
Es que no lo sé. Es que yo soy mucho de no arrepentirme de nada porque de todo he aprendido, de todos mis errores hay algo que he sacado. O sea, por eso estoy aquí, por ejemplo, porque decidí... O sea, las matemáticas no se me daban bien y a cambio de eso, de rendirme con las matemáticas, he acabado aquí en Artes Escénicas y no me arrepiento. Entonces, como que todo se saca algo. Entonces, no hay nada que me arrepienta o así.
Perdón, es que no he entendido bien la pregunta. O sea...
Bueno, reformulando esto, os invito a responder a todos. ¿Qué es ese momento que, para bien o para mal, os ha marcado?
Un momento que me haya marcado a mí fue cuando, creo que el día en el que me salí del colegio, cuando estaba en mi antiguo colegio, y decidí pasar un año estudiando todo lo que mis hobbies, lo que yo quería aprender realmente. Y eso a mí me marcó mucho, en muchos motivos, negativos y positivos.
Menudo, wow. Clase de impacto, sí.
Eso también lo tienes que contar en algún momento.
Sí,
sí. Tengo mucha
muy interesante.
En verdad, si lo piensas, es fuerza de voluntad haberte atrevido a tirarte un poco al vacío y decir, no, pues ahora toca mis expectativas, mis ideales, toca ser yo.
Como que reencontrarte contigo mismo y darte tu tiempo a ti y descubrirte cómo eres tú, porque eso es algo que los adolescentes en esta edad tenemos que hacer, conocernos a nosotros mismos para ir ya después en el futuro.
Por supuesto, aunque más que encontrarme a mí mismo fue un poco más perderme a mí mismo, porque yo en ese momento no sabía para nada quién era y tenía una idea muy distinta de la que tengo ahora de quién era.
¿Esto a algún otro tenéis algo que os gustaría compartir aparte de vuestra respuesta inicial?
Yo la verdad, por ejemplo, cuando me vine aquí a España, como que me di cuenta de valorar a las personas que realmente estaban para mí, o mis profesores que eran, la verdad, muy majos conmigo, y me hubiera gustado como decirles todo o pasar más tiempo con ellos, porque es algo que se me arrepiento.
Quiero aprovechar ahora esto que dices del arrepentimiento, que para aquel que nos escuche, no tengáis miedo de alzar la voz y de expresar lo que necesitéis expresar, porque al día siguiente es mejor pensar en lo que sí has hecho que en lo que no has hecho. Sea esto algo de lo que te arrepientes o no te arrepientes. Entonces es cierto que, aunque sea una figura de autoridad, hay que atreverse a decir, pues hoy no, hoy soy yo. Hoy somos todos nosotros contra los que me dicen que no. Y es algo que tenéis mucha fuerza y que, aunque no lo sepáis o no lo creáis, estáis siempre para continuar adelante y siempre para expresar lo que sentís. Ahora, continuando, tenemos a Adrián.
Yo creo que un momento que me ha marcado bastante es descargarme Spotify. No, porque lo he estado pensando y he hecho la conexión en mi cabeza de momentos que me haya marcado la música. Cosa que más me haya marcado en la vida, la música. ¿En qué momento empecé a escuchar música? Pues antes de Spotify. Entonces, bueno, ahora entonces a lo mejor tendría que decir cuando iba en el coche con mi madre poniendo los CDs, no lo sé. O poniendo la radio. Esos momentos... que en tu niñez, por lo menos en la mía, luego evolucionan y acaban convirtiéndose en parte esencial, como es la música para mí hoy en día. Así que diría que esos momentos de música cuando yo era pequeño son los que me han marcado durante todo lo que es pues mis 17 años de vida.
Lo de la música es que me ha recordado algo que sí que me ha marcado mucho, que fue cuando tomé la decisión, como cuando me di cuenta que lo que me gustaba de, yo qué sé, hacer musicales, cantar, que a lo mejor sí que tenía una salida, porque yo lo tenía como muy negado, de no, imposible, tengo que buscar un plan B, un plan B, no sé qué. Y como ese momento, hace creo que literalmente un año, en el que pensé, y sí que puedo dedicarme a lo que me gusta. Como que ese momento me marcó muchísimo y estoy muy agradecida con la Lucía que en ese momento pensó eso y tomó esa decisión.
Me parece estupendo, la verdad.
Increíble.
Esto como un pequeño disclaimer, ahora que hemos mencionado el sí poder hacerlo y la música, os invito a aquel que se atreva a salir al parque con un altavoz y ponernos a cantar solos por el parque. Os digo, lo he hecho y es muy liberador.
Yo sé que, yo me acuerdo, perdón, que estábamos yendo a mi casa con unas amigas y justamente vimos un señor que empezó a bailar así de la nada en la calle, ¿no? Pero dices, o sea, en el Renfray, y dices, qué bien que una persona se atreva a hacer como él quiere y ser feliz y que no le importe lo que la gente piense, porque eso es algo que siento que a la gente nos importa mucho lo que la otra gente piense. O sea, nos influye mucho.
Yo, como recuerdo también, conozco a una persona que de hecho tengo su número, que se llamaba Jesús, porque ese día acabé en el templo de Bod con un amigo y siempre en el templo de Bod hay como mucha gente cantando con un altavoz. Bueno, pues era un señor que se había puesto en un banco con un altavoz a cantar con un micrófono y ya está. Y él solo, no había nadie más y ahí la gente pues pasaba. Pero claro, yo iba con Alberto, que era la persona con la que estaba ese día, y nos sentamos enfrente justo del banco solo a escuchar la música y a verle cantar, y al final acabamos cantando con él. Yo no sé, yo quería cantar creo que la de Ni tú ni nadie de Alaska, pero como que, bueno, al final no pudimos porque venía la policía, no sé qué tal, no, fue muy bonito y es lo que me has recordado cuando has dicho salir a cantar con un altavoz tú solo.
Pues, nosotros en Roma. Nosotros en Roma lo hicimos, pasamos por las calles ahí todos cantando.
Yo en Roma habría cogido un micrófono y me habría puesto a cantar con él. Es que hay un señor en una plaza que va cantando, yo habría puesto a cantar con él.
Sí, esto al final es lo que nos une, lo que hacéis sin saber por qué lo hacéis y sin embargo os sentís enteros. Es sí. nuestro propósito, en resumen.
Y uniendo con la siguiente pregunta.
Justamente.
¿Qué nos hace ser quien somos?
¿Qué nos hace ser quien somos?
No, basta el día. Que tengo que pensar mis palabras.
¿Cómo? O sea, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta?
¿Qué nos hace ser quien somos?
¿Qué nos hace ser quien somos? Hace un año probablemente habría dicho lo que hago. O sea, todos mis hobbies, la programación, la música. Hoy en día, solo lo único que se me ocurre es las personas que me rodean. Eso es lo único que me hace quien soy. Las personas que me rodean y con las que tengo el placer de pasar todos mis días.
¡Guau! Últimamente, madre mía, tus respuestas me encantan. También os quería recalcar que penséis más allá de lo que hacéis y lo que sois para los demás y más lo que os compone a vosotros mismos, más allá de vuestros hobbies, de lo que hacéis en vuestra vida diaria, más en lo que os compone a nivel emocional, moralmente.
Es que lo que me hace ser quien soy, pues es que yo creo que es pues mi forma de pensar. O sea, esa voz que tengo en la cabeza que me dice qué decisiones tomar y qué cosas pensar. En plan, cuando la gente nos quedamos disociando, pensando en una cosa, eso es quién somos, es lo que tenemos en la cabeza. Cómo funciona nuestra mente, supongo.
¿Y qué te dicen las voces?
Muchísimas cosas. Yo no paro de pensar.
Bueno, una mente activa está bien.
Yo concuerdo con Lucía. Igual siento que, por ejemplo, mi familia me ayuda a ser quien soy porque mamá pues obviamente pues me crió y todo eso y soy una gran persona porque ella lo es y eso me impulsa a ser mejor cada día y con las personas que quiero que me rodean todo y siento que, y eso lo agradezco mucho a mi mamá, porque tienes pocas oportunidades de que tengas una muy buena mamá, que tenga muchos valores, ser buena persona, que haga reír a los otros, y eso es algo que valoro mucho en mi mamá.
Sí, también contando con tu amplio fondo cultural, supongo que es algo sorprendente, ¿no? Porque tú miras a tus padres como si fueran lo más común del mundo, pero empiezas a cuestionártelo un poco y es como, wow, es que mi padre o mi madre es esto, es lo otro, es, madre mía, es un héroe.
Es muy extraordinario, ¿no? La verdad, sí. ¿Cómo ves a tus padres?
Bueno, las opiniones pueden cambiar, pero en sí son personas, ¿no? En plan, que llegan más allá del título, ¿no?
Sí.
Que es una honra tener el título, pero... claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué os hace ser quien sois, Adrián?
No lo sé. Es que todas las respuestas son correctas a la vez, ¿no? Pero... yo, por añadir una cosa, diría que somos en parte el arte que creamos como personas, porque nos encontramos a nosotros mismos dentro de nuestras propias creaciones artísticas, porque eso va más allá de lo que es la capa externa y de lo que se ve, porque el arte explora mucho más adentro. Por eso Elías seguro se le encuentra en sus producciones, en sus creaciones, a Lucía cada vez que actúa, a ti cada vez que haces un corto, un vídeo, a Nina cada vez que pinta. Y estoy seguro de que en muchas ocasiones dejamos entrever partes de nosotros que no lo haríamos de otra manera si no fuera a través del arte. Por eso es muy importante también tener el valor, darle el valor que se merece al arte como concepto.
Es como, yo diría que, por lo menos en mi opinión propia, que el arte es una gran parte de lo que me teje por dentro. Es como cuando, ¿sabéis estas vasijas que cuando se rompen? No sé cómo se llama el método, pero que con una super fino y que lo recomponen trozo a trozo y las grietas están en oro.
Con oro, sí.
Sí, pues eso, para mí eso es lo que... está dentro de mí, por así decirlo. La forma de comunicarnos es lo que me une por dentro. Porque yo por mí sola, vale, soy alguien, pero luego te das cuenta y es como, es que no soy yo solo. En plan, aunque a lo mejor te sientas así, es como, no, este día he hablado con este, he bailado con este, me he gritado con no sé quién, me he enfadado con otro, y es como que te llena por dentro.
Me has recordado a la relatividad general de Albert Einstein, porque cuando hablas de tejido o de lo que es lo que va adentro en el universo, tú te puedes imaginar una gran capa que cubre todo, que es el espacio-tiempo, y el arte podríamos decir que es el tejido del alma, básicamente, por no sé, darle un nombre.
Sí, ¿verdad? Sí. Es como una gran manta que nos une a todos. Claro. Es como el hilo rojo, pero en vez de que sea de, ajá, como ya hemos mencionado antes, para los perdidos enamorados o almas platónicas, es que algo que permite que yo, con alguien que no conoce ni mi idioma ni mi cultura, aún así sea capaz de entenderme. Y es algo que sí, justo, que nos une. Bueno, y pasando a nuestra siguiente cuestión... ¿qué es lo que os hace sentir realmente vivos? ¿Qué es esa cosa que decís, estoy aquí y ahora, ya no hay nada más?
Cantar, es que es lo primero que me sale.
¿Podrías describir un poco lo que es para ti cantar?
Pues, no sé, simplemente me hace feliz como todo el tiempo que he pasado de mi vida cantando, porque a mí me encanta la música y poder expresar la música yo, o sea, poder estar tranquilamente en mi casa y cantar una canción sin tener que ni reproducirla ni nada, yo misma la puedo cantar, no sé, y me acuerdo de pequeña también, es que llevo toda la vida así, siempre me ha hecho feliz, o sea, ya está, es lo único que puedo pensar que me hace sentir realmente viva.
La desconexión total de todo. Porque me acuerdo cuando fui hace poco, antes de Roma justo, con un amigo a un evento que era el Scrap World. Bueno, pues hubo un momento donde salimos de eso a la calle y parecía que estábamos en otro mundo, los dos, porque no había nada. el IFEMA está muy lejos, que es donde era el evento, y cuando sales, pues sí, hay coches, hay personas, pero uno está acostumbrado a lo que es estar en la ciudad de Madrid, que sales y hay coches, avenidas, mucho ruido. Ahí salías y había coches, de vez en cuando pasaban y era mucho silencio y pocas personas. Y acabamos en un parque que justo es un parque muy grande, muy bonito también, es muy recomendable ir, es el Juan Carlos I, creo que es el parque, que es enorme, y está al lado del IFEMA, sentados en un lugar donde no había nadie, y esa desconexión era como que simplemente estábamos ahí, porque no estábamos pensando en nada, no había ni clases, ni demás personas, era una desconexión, solo estaba el sol, nuestro paisaje de una pirámide enorme en el parque, y ya. Y no sé, llegamos a plantearnos que nos hubieran dado piruletas en el porque nos habían dado piruletas que nos las habíamos tomado, pues nos habíamos planteado que en esas piruletas había algo, porque estábamos como súper calmados,
pero realmente vivos,
realmente vivos, realmente presentes, que es algo muy complicado, porque de normal siempre estás pensando en y mañana y esto y el trabajo y no sé qué y no sé cuánto, pero ahí no había nada de eso, solo estábamos presentes, vivos. Ya.
Wow, esa ha sido muy buena respuesta. Y estoy bastante de acuerdo con esa respuesta, pero para mí también es muy importante, al contrario de la desconexión total, la conexión total. Porque a mí algo que me hace estar muy vivo todo el rato es estar estimulado de la gente con la que estoy rodeado y de todo lo que pasa a mi alrededor. Eso es lo que a mí me hace sentirme vivo.
Perdón, pero ¿cuál era la pregunta? Es que por tantas respuestas en mi mente, no sé.
¿Qué te hace sentir realmente viva?
Yo creo que pasar tiempo con la gente que quiero y la música, siento que es increíble, te hace sentir ¿no? Como en otra dimensión, y depende cómo te sientas. Por ejemplo, hoy voy a escuchar esto para hacerme feliz, hoy estoy triste, hoy estoy desamor, pones las canciones y realmente, yo es lo que hago, que estoy trabajando y escucho la canción y me siento tan feliz o tan emocionada que me pongo a bailar yo sola en la habitación. O sea, parezco loca, pero, o sea, realmente es algo súper lindo que te hace sentir vivo, que dices de que puedo yo disfrutar, bailar de este momento sin que nadie me lo quite.
Escuchar una canción a todo volumen en tu cuarto.
Sí, es increíble. Sí, ¿no?
Si lo notáis, hay una correlación directa de la felicidad y de sentirte realmente vivo. Es muy heavy, en verdad. En plan, ¿por qué creéis que se da ese evento, esa eventualidad? De que la felicidad sea la culminación de todo.
En la filosofía griega, la eudaimonía era el fin último de toda la existencia, ¿no? Así que supongo que no es un problema de ahora. Pero diría que es porque la felicidad es lo que te llena al final. E incluso la felicidad, es que es muy complicado, porque tampoco te sabría dar una definición muy exacta de lo que significa la felicidad, ni ser feliz, ni nada que derive de ese concepto, porque es complicado y porque evidentemente uno no puede estar siempre al 100, pero dentro de estar mal, supongo que la felicidad es saber que en esos malos momentos hay algo que te impulsa a seguir hacia adelante. Y que, bueno, las cosas nunca se quedan quietas, que siempre cambian.
¿Pero creéis que la felicidad es el único camino que hay?
No lo sé.
No sé.
¿La felicidad, el único camino que hay? Yo creo que todo lo que hacemos en la vida es para llegar a la felicidad. Y que en muchas ocasiones nos desviamos un poco de ese camino, pero para mí la meta final es la felicidad.
O lo que queramos sentir, no sé.
¿Hay alguna otra emoción que creéis que son primordiales para guiaros hacia ese mundo perfecto?
Perdón, yo digo que la tristeza se lleva con la felicidad, porque tienes que estar triste para sacar todo, para después volver como otra vez a ese inicio de ser feliz y llegar, porque tienes como diferentes obstáculos a los que tienes que llegar, y no todo es felicidad, rosas, no, o sea, tienes que sufrir, tienes que pasar cosas por algo, y al final vas a llegar a la felicidad, obviamente, pero tienes que pasar por ese proceso.
Yo diría que la ilusión, la ilusión por las cosas. Es muy importante buscarla siempre, porque si no estás ilusionado por hacer las cosas, no sé, siempre es bueno emocionarse por las cosas pequeñas de la vida.
Por las matemáticas.
¿Y qué me diríais de, no sé, la melancolía, la nostalgia? ¿Qué son esos sentimientos también, que surgen de la felicidad, pero a qué precio, no?
Ya,
te dan ese nostalgia, regustillo amargo en la boca, ese incomodez en el cuerpo.
La melancolía, uff, es que...
La nostalgia es muy importante. Es muy importante recordar todo. O sea, si no, ¿quién seríamos, quién somos si no recordamos todo por lo que hemos pasado? Eso es lo que nos forma, todo lo que hemos pasado, toda nuestra infancia, nuestra primaria, secundaria.
Ya.
Es lo que somos nosotros, la nostalgia, recordar las cosas que hemos aprendido.
Igual, por ejemplo, siento que no hay que recordar, o sea, todo a veces, porque hay que como move on, ¿sabes? Porque si no te quedas con las cosas, o por ejemplo, con las cosas que ya no te sirves por la melancolía, te quedas atrás y tienes que tú avanzar, ¿sabes? Entonces tienes que dejar algunas cosas y es un proceso que sí.
Yo creo que la verdadera felicidad es un equilibrio muy delicado de todas estas cosas que vamos mencionando. Porque si lo piensas, sin ese dolor, por así llamarlo, que yo tampoco lo describiría como dolor, es lo que algunas veces en nuestra vida, en la torre nos ha pasado, te coge un poco de la mano y es como te guía, ¿no? Uh-huh. A ese sitio donde estás destinado a estar, si creéis en el destino, o donde estáis esperando llegar, si no lo creéis en él.
Sí.
Bueno.
Ah, de hecho, más. Sí, de yo cuando vine, me sentía súper desorientada, ¿no? Porque dije, ¿qué hago aquí? Nueva escuela, nuevos amigos, nuevo todo, es un cambio muy drástico. Y decía de que, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado ahí? Si hubiera estado con mis amigos, con mis profesores, todo. O sea, es mucha emoción, ¿no? Y del día a la mañana cambiar, la verdad es que ha sido duro, pero siento que después te das cuenta del cambio, que los cambios son buenos, y llegas a un propósito y llegas a conocer hermosas personas, profesores, emociones, todo, y nuevos lugares, igual, ¿no? Que el destino te llega a eso, para que descubras todas esas cosas.
Todas estas cosas también creo que redirigen, como has dicho tú, de personas, de experiencias, de sitios, y que también dirigen un poco a ser amigables con nosotros mismos y también un poco lo que implica el perdón en nuestras vidas. ¿Qué es lo que significa para vosotros el perdón? ¿Qué papel ha surgido del perdón en vuestra vida?
Pues yo creo que el perdón tiene un papel muy importante, porque nos ayuda a nosotros mismos a sentirnos capaces de seguir adelante. Uh-huh. Y no a encadenarnos y arrastrarnos con él, en plan con lo que es el dolor hacia el pasado, porque al fin y al cabo el perdón es como esa llave que libera las cadenas que nos atan a nosotros mismos a seguir bajo el yugo de algo que hemos hecho mal y que ya no podemos cambiar, porque ya no hay nada que se pueda hacer para volver atrás.
Vamos a unirnos un poco más a lo que es el perdón, y si queréis, si os veis capaces de contar lo que ha sido una experiencia, un día, el perdón, si ha sido para vosotros mismos o ha sido en otra persona, experiencias, por así decirlo, duras o que no os esperabais de encontraros en... Con calma, no os preocupéis, un minutito para reflexionarlo un poco.
Thank you.
Ahora, para romper un poco el hielo, os voy a contar... vale, os voy a dar contexto y todo. Esto nos remontamos a prepandemia, muy cerquita de la pandemia. Yo en su momento lo estaba pasando mal, por no decir que estaba sufriendo bastante. Todo esto se dio a causas personales, etc. Y en ese momento, digamos que es lo típico del estereotipo que se da mucho en las series de ah, pero es que todos los adolescentes se odian a ellos mismos y jajajiji. Pero es algo muy real y que sigue pasando y espero que en el futuro se le dé más conciencia. Que ahora mismo es un logro que también se le da mucha conciencia. Pero llega a un punto, el límite, donde realmente no conseguía avanzar. Y tuve como un choque ya, donde digo, vale, esto o sigo por aquí, me tiro por la borda o cambiamos. Entonces fue ese momento que rompió para mí, por así decirlo, el momento que decir, vale, estás contigo, te toca a ti. Y tienes que perdonarte a ti mismo, tienes que decir, perdón por lo que te he hecho, perdón por hacer esto. Tienes que continuar y sobre todo perdonar a la gente que está a tu alrededor. Porque esto lo decimos así como si fuera muy fácil, pero realmente lo que significa el perdón a tu propia persona es algo muy grande en nuestras vidas y es algo que realmente no asimilamos hasta que ves en el futuro y ves tus condiciones y lo bien que estás y es como wow, realmente me hacía falta ese momento de desconexión y decir vale, de aquí solo para arriba, aunque haya altibajos. Entonces es esa un poco mi experiencia con lo que sería el perdón y todo lo que conlleva en esta sociedad de hoy el perdón. En plan, si os sentís más a gusto, podríamos discutir un poco lo que es el perdón, por lo que han surgido guerras, por ejemplo, o conflictos de los que nosotros como sociedad hemos decidido ser ignorantes, o hemos decidido que tampoco valía tanto la pena.
Es que hay que aprender como a perdonarse a sí mismos, creo que es lo más importante. No solo perdonar a la gente, que eso siempre hay que pensárselo bien antes de tomar esas decisiones, sino perdonarte a ti mismo, decir, bueno, he hecho esto mal, he cometido este error, lo he hecho sin pensar, pero bueno, no me voy a machacar por esto, se puede salir, se puede mejorar.
Sino como que a veces caemos en un vacío que no nos damos cuenta y tenemos que, por ejemplo, tú estás mal contigo misma o dices de que por qué hice esto, que no sé qué, pero al final te tienes que perdonar a ti para poder seguir, porque si no te vas a quedar estancada.
Sí, no puedo añadir mucho más. Creo que es necesario y que, bueno, no, siempre nos debemos el perdón a nosotros mismos. Hay que procurar seguir adelante, porque al fin y al cabo en la vida solo nos tenemos a nosotros y a los demás, pero pues las personas vienen y van y a veces no por circunstancias que nosotros podamos decidir, sino porque la vida es así. Y si no aprendemos a estar con nosotros, pues va a ser complicado aprender a sobrellevar el estar con más gente.
Es que yo creo que lo más importante es como ser nuestros mejores amigos, ¿sabes? Es que suena como así, muy así, pero es verdad. Yo creo que lo mejor a lo que debemos llegar en nuestra vida es a entendernos a nosotros mismos y, pues eso, ser nuestros mejores amigos, o sea, poder sentirnos bien con nosotros mismos, decir, no lo sé, estar bien con nosotros mismos, con nuestra propia mente.
Y un poco para hilar de todos estos temas del perdón y ser buenos con nosotros mismos, ¿cómo hacéis para equilibrar vuestras necesidades personales con las expectativas que tienen los demás?
Wow, qué pregunta.
Yo no lo he entendido muy bien, pues.
Bueno, tenemos el yo y tenemos el vosotros. Y es un poco cómo convalidas el ser yo, pero también enfrentando lo que los otros esperan de ti. ¿Cómo te enfrentas básicamente a las expectativas que hay de ti?
Pues depende de la persona, o sea, depende... Esas expectativas, o sea, ¿para quién van, sabes? Yo, ¿qué la gente espera de mí? O sea, gente que no conozco, pues no me importa mucho las expectativas que tenga de mí, pero, por ejemplo, mis padres, pues ahí sí que las cosas que hago sí que pienso un poco, pues a lo mejor tengo que hacer esto porque quiero que ellos estén felices conmigo.
Tú debes de tener como tu propio, tú tienes que estar tú satisfecho contigo mismo porque al final, o sea, lo haces pues para ti, ¿no? Para mejorarte y, o sea, por ejemplo, como dice Lucía, que no me importa lo que lo demás, las otras personas piensen, ¿no? Pero cuando estás con alguien cercano, obviamente, pues, dices de que quiero que piensen bien de mí, pero eso no da, o sea, tú no puedes meterte en la mente de la persona y cambiar tu perspectiva, o sea, la perspectiva, todo eso, ¿sabes?
A veces es duro llegar a las expectativas que tienen otras personas de ti, pero yo sé que, al menos para mí, hay mucha gente que piensa que yo tengo que hacer una cosa, que tengo que seguir otro camino o hacer las cosas de una forma diferente. Pero yo al final lo que he encontrado es que el único criterio que vale para mi vida es el mío propio. Y que todo lo que hago, lo hago para mí. Y no para que otra persona piense, sea mis padres o sea cualquier institución. Yo pienso que lo que hago es lo que yo crea que necesite.
Me parece muy bonito que todos estamos aquí de acuerdo que debemos de defendernos, sea o no para nuestro bien. Y ahora, un poco ya para finalizar, cerrar, quiero que le deáis al micro y al oyente algo que no hayáis dicho nunca.
¿Quién empieza? Brito, tú.
No, ¿por qué no?
Sí.
Algo, y con perdón de la palabra, que os jodan, yo puedo. Eso es algo que a lo mejor lo he dicho muchas veces de coña, pero esta vez es de verdad, que os den.
Sí, no, que tú haz lo que quieras, o sea, lo que quieras y que nadie te diga que no puedes, o sea, porque tú puedes, porque la gente te quiere ver abajo, pero tú tienes que estar arriba, porque si no...
Que ames mucho a los demás y a ti mismo, muy importante, porque pues uno tiene que pretender quererse a sí mismo y querer a los demás, como ya hemos dicho en el programa, y porque amar da mucho miedo, pero hay que atrevernos a amar, así que a todos los que les da miedo querer, a todos los que les da miedo amar, supongo que les diría que se lancen y ya está. Y que, bueno, si hay que afrontar cosas, bueno, que se vea, ya está, que sea la vida quien decida lo que va a pasar. Que al fin y al cabo, sí, la culminación de amar va a ser el dolor, pero ama, porque... Es muy importante enamorarse, no de una persona, también pero de algo y querer seguir, ¿no? Tener algo por lo que vivir, por así decirlo.
Sí.
Y eso se consigue muchas veces amando. ¿A qué? Pues no lo sé. Cada uno ama lo que encuentra por el camino, porque hay muchas formas de amar.
De hecho, hay una canción que se llama Desire, que siempre me lo recuerdo a mí, que dice de que, what are you willing to lose? O sea, ¿qué tienes que perder? Nada, arriésgate.
Yo creo que mi mensaje final para todo esto es, de todo se sale. Que de cualquier cosa mala que pienses, no voy a continuar, no puedo más, de todo se sale. Siempre miras al pasado y dices, pues mira, pues a lo mejor no era para tanto, a lo mejor me estaba hundiendo demasiado. De todo se sale. O sea.
Bueno... Y mi mensaje para terminar es, relajaos todos, bueno, relajémonos todos, que vamos muy rápido. Vamos a disfrutar de cada segundo, por favor, que vamos demasiado rápido. Vamos a ralentizarnos un poco.
Y con estas sabias palabras hemos terminado la jornada de hoy. Muchas gracias por venir y al oyente, hasta la próxima.
Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
Tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor.